Hoy, algo está pasando en el mundo. Hoy, algo está pasando en Colombia.
Verdad Colombia investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro.
Con nuestros profesionales, Carlos Sierra Galindo, Rocío Cruz, Jaime Eduardo Botero, José Domingo Rodríguez y Miguel Fierro.
Coordinación periodística de Juan Carlos Rueda.
Realidades, una producción nacional de la Federación Verdad Colombia.
Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana por Colmundo Radio, Bogotá 1040 AM, Cali 620 AM, Medellín 1440 AM y Pasto 1040 AM.
Realidades, que la primera víctima no sea la verdad.
Hijo, me cerraron el banco y no alcancé a pedir el crédito para el viaje, pero le envío hoteles con buenos comentarios.
¿Experta leyendo las reseñas de internet y aún va al banco por un crédito? Sí, aquí, soy su celular. Si es pensionada, descargue el app de Vivienda Móvil y pida su crédito móvil en 5 minutos. Y si lo hace por libranza, recibirá aún mejores tasas de interés al plazo que necesite y con desembolso a su cuenta pensión.
Ahora con el app de Vivienda Móvil, los pensionados del país lo tienen todo en su celular.
Aplican políticas de crédito. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Consulte en daviviendamovil.com.
Señoras y señores, como cada 8 días, es un gusto saludarlos aquí a través de la cadena Colmundo Radio y Radio Amiga Internacional. Un abrazo fraterno muy especial para todos ustedes. Qué bueno que nos acompañan en esta cita. Hoy tenemos un invitado muy especial, ya nos ha acompañado varias veces, el doctor Bernardo Henao Jaramillo. Él es abogado, analista, presidente de Únete por Colombia. Y con él vamos a hacer un análisis de los resultados electorales. Vamos a ver esa jornada que nos dejó, qué nos espera a puertas de las elecciones presidenciales. Vamos a darle un vistazo al mundo, vamos a hablar de las FARC también. Bueno, mucho, mucho tema el día de hoy. Invitarlos para que nos acompañen. Sin más preámbulos, señoras y señores, digo, bienvenidos a Realidades.
Arturito, ya pedí carro por el app para ir al banco a consignarle.
¿Un duro para usar el celular, pero no para enviarle dinero a sus amigos? Mejor reciba el pago de su pensión en su celular y envíele dinero a sus amigos por ahí. Sí, aquí, soy su celular. Si es pensionado, pásese a Davivienda. Solo tiene que abrir la nueva cuenta móvil de pensión en el app Davivienda Móvil que le sirve para transferir dinero y mucho más sin cuota de manejo.
Ahora con el app Davivienda Móvil, los pensionados del país lo tienen todo en su celular.
Producto protegido por Fogafin. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Consulte en daviviendamovil.com.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos. www.magnusseguridad.com.co. PBX 704-4159.
El siguiente espacio es patrocinado por Magnus Seguridad, tranquilidad y confianza.
En Realidades, el editorial de la semana.
Luego de la jornada electoral del 13 de marzo, los resultados no ofrecen muchas sorpresas. El pacto histórico logró importantes cifras de votación como consecuencia de la unión de varios movimientos, lo cual representa en términos reales lo mismo que ya tenía. El Centro Democrático redujo su participación en el Congreso y veremos los primeros representantes de víctimas, con las esperadas polémicas en algunos casos. Al final, las mayores participaciones las obtienen para el Senado el Pacto Histórico con 16 senadores, lo mismo que el Partido Conservador, los liberales con 15 y el Centro Democrático con 14. Lo mismo que la coalición Alianza Verde Centro Esperanza. En la Cámara, la participación la lidera el Partido Liberal con 32 representantes, seguido por los conservadores y el Pacto Histórico con 25, Centro Democrático y Cambio Radical con 16 cada uno y el Partido de la U con 15. En cuanto a las consultas de los precandidatos a la presidencia entre el Pacto Histórico, el Centro Esperanza y el Equipo por Colombia, los resultados confirmaron lo que se esperaba. Pasan a primera vuelta por esos tres movimientos Gustavo Petro, Sergio Fajardo y Federico Gutiérrez. Una de las principales diferencias entre las propuestas de los tres candidatos tiene que ver con la economía. En ese sentido, las propuestas de Petro no pueden ser más descabelladas. Van desde reemplazar la industria del petróleo por la de los aguacates hasta la construcción de un tren elevado entre Barranquilla y Buenaventura. Pero tal vez lo que puede afectar directamente a un inmenso grupo de colombianos es lo referente a las pensiones. Inicialmente propone otorgar un bono pensional de 500.000 pesos mensuales a 3 millones de personas. Dijo Petro, en lugar de tener fondos privados de pensiones con cotizaciones para ahorro individual administradas al 30% que cobran en un banco, usted maneja esa plata a un fondo público, Colpensiones. Con esa plata se paga inmediatamente las actuales pensiones que hoy está pagando el Estado. Entonces, liberas al Estado de 18 billones de pesos anuales en el presupuesto y los gastas en los que no tienen pensión. Eso señaló el exalcalde de Bogotá. En primer lugar, hay que aclarar que la comisión que cobran los fondos privados no es el 30%, sino el 3%. También es necesario recordar que por ley, el ahorro en los fondos privados de pensiones es privado. No se puede disponer alegremente de esos recursos porque eso configura una expropiación de esas que Petro dice que no va a hacer. En los fondos privados hay 358 billones de pesos ahorrados por los trabajadores que cotizan y que Petro propone trasladar a Colpensiones para poder liberar el presupuesto público y poderlo usar para sus propuestas políticas, dentro de las cuales está el absurdo tren elevado. Ese dinero pertenece a 17.9 millones de colombianos que llevan años ahorrando para su vejez. Esa es la mejor explicación del término democratización que usa Petro para referirse a la expropiación. Ya el candidato del Pacto Histórico había propuesto que los empresarios le vendan sus tierras al Estado, por supuesto a precios muy bajos, luego de incrementar exageradamente los pagos de los impuestos prediales. En el otro extremo, Fico Gutiérrez se propone proteger la economía y la libre empresa. En recientes debates le ha aclarado a Petro que la inseguridad no es una causa exclusiva de la pobreza, porque no se puede acusar de ser delincuentes a las personas de menos recursos económicos. Ser pobres no los hace delincuentes. A la alianza entre el Centro Esperanza y los Verdes no les fue muy bien. Sergio Fajardo se impuso en la consulta de su colectividad con algo más de 720 mil votos, mientras que Petro obtuvo 4 millones y medio y Fico 2 millones 200 mil. Hay que tener en cuenta que Petro lleva años en campaña y gastó más de 2 mil millones en publicidad, mientras Fico lleva medio año y gastó 50 millones en su campaña. Sobre un total de votos cercano a los 16 millones, Petro confirma que mantiene un porcentaje de votantes entre 25 y 30% del total. Se podría decir que la segunda vuelta está decidida entre Petro y Fico, aunque hay un buen número de candidatos en el partidor de la primera vuelta. Hasta ahora acompañan a los ganadores de las tres consultas Ingrid Betancourt, Luis Pérez Gutiérrez, Rodolfo Hernández, John Milton Rodríguez y Enrique Gómez. Luis Murillo dejará esa lista, pues fue invitado por Sergio Fajardo para hacer su fórmula vicepresidencial. Al final, lo que define la contienda es la economía. A los votantes les puede gustar más la figura de un candidato que las de los otros, pero siempre se acuerda de su bolsillo a la hora de votar. En esta ocasión, además de los 18 millones de pensionados cuyo ahorro pensional quedaría en el limbo, a nadie le gusta la idea de que le puedan democratizar su casa, su carro o su negocio. Para Realidades, Carlos Sierra.
Oye, Dorita, ¿qué tal el tour? Mándame foticos. El otro año hago el tour por el banco y ahí sí me les pego.
Una experta bajando fotos del celular. ¿Pero aún va al banco a pedir un crédito para las vacaciones? Sí, aquí, soy su celular. Si es pensionada, descargue el app de Vivienda Móvil y pida su crédito móvil en 5 minutos. Y si lo hace por libranza, recibirá aún mejores tasas de interés al plazo que necesite y con desembolso a su cuenta pensión.
Ahora con el app de Vivienda Móvil, los pensionados del país lo tienen todo en su celular.
Aplican políticas de crédito. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Consulte en daviviendamovil.com.
El análisis y el contexto sobre los hechos que ocurren en Colombia es para nosotros una obligación. En Realidades, la realidad nacional.
Nos acompaña hoy en Realidades el doctor Bernardo Henao Jaramillo. Él es abogado, es analista y es el presidente de la asociación Únete por Colombia, una de las organizaciones más activas en términos de análisis de la situación actual del país y de la sociopolítica. Le damos un cordial saludo, doctor Bernardo Henao. ¿Cómo está usted?
Carlos, muy buenos días. Encantado de estar de nuevo en el programa. Juan Carlos, muy buenos días a todos los oyentes, muy contentos de poder exponer nuestras tesis y estamos muy complacidos de hoy estar con ustedes.
Y a usted muchísimas gracias por atender nuestra invitación nuevamente, doctor Bernardo. Por supuesto, el primer tema para tratar en el programa, para nuestra audiencia, tiene que ver con el resultado electoral. Resultado que es agridulce en el sentido en el que, pues, si bien muestra unas cifras que supuestamente son muy favorables para el pacto histórico, no son más que la suma de lo que los partidos que este pacto agrupa ya traían. O sea, eso dice que básicamente el pacto histórico y su candidato Petro, pues no tiene más allá de un 25-30%, puede llegar a tener un 35% de la opinión de los votantes en su favor. Pero agridulce digo porque el Centro Democrático disminuyó en un buen número su participación en el Congreso. ¿Cómo ve usted estos resultados, doctor Bernardo?
Yo creo que hay que analizar muchos escenarios. Lo primero que hay que decir es que los resultados no son definitivos. En este momento se adelantan los procesos de escrutinio. Los procesos de escrutinio se siguen después de que terminen las elecciones. Es cuando se anticipa por el preconteo los resultados, la gente cree que esa es la elección definitiva. Y resulta que eso no es así. Los escrutinios se dan a continuación. Y hay en este momento muchas novedades en varias ciudades que están generando reclamaciones. El pacto histórico está haciendo una tarea descomunal. Me inquieta bastante lo que me comentan sobre la base de lo que escribe inclusive Petro, que tenía 29.000 mesas que estaban controlando y que están encontrando muchos hechos sospechosos de fraude, pero también están dejando saber que no van a tener 16 curules, sino que puedan tener 17 o 18. Eso va a tener un cambio. Yo creo que aquí el país debe exigirle mucho al registrador Vega, porque esa situación que se está presentando va a dejar conocer cuando finalicen los escrutinios un Congreso diferente al que se ha informado. No sé cuántos van a ser los cambios, pero va a haber cambios. Lo segundo, creo que las consultas realizadas en el 13 de marzo afectaron por completo el debate electoral. Allí se concentraron los medios, se concentraron todo en las presidenciales, que eran las consultas que se querían hacer, y pasó a un segundo plano las posiciones de los aspirantes al Congreso. Tercero, es un absurdo los dineros que recaudan después de que se hacen las consultas. En el tema de Petro, que se da por descontado que él ganaría, es una suma superior a los 30.000 millones que va a recibir como contraprestación de esa participación y la votación que se obtuvo en pacto histórico. Lo propio pues tendrán las otras dos consultas. Pero esos temas hay que pensarlos a punto para que los revise el Congreso. No son muy bien de recibo la forma como se está imponiendo esos reconocimientos y adicionalmente tampoco la forma en que están gastando los dineros en las campañas. Esto está dejando saber que es que aquí solo pueden aspirar los que tengan una fortaleza económica. Y yo creo que aquí lo que hay que buscar es que al Congreso lleguen los mejores, las mentes privilegiadas de este país que puedan dar aportes y que ayuden a construir patria y democracia.
Doctor Bernardo, y se nos olvida que los 4 millones terminaron sumándose al otro lado, que eran los que aducía el señor Petro, que tenía 8 millones. Hoy en día nos damos cuenta, como usted dice, que sí, que son 4 y medio millones más o menos lo que está pasando. Pero se le da un poquito la vuelta, viene un candidato nuevo, viene Federico, abre la puerta y de pronto genera un boom interesante con argumentación, con temáticas y rompe el esquema de lo tradicional. ¿Qué opinión le merece esta participación del candidato Fico en este momento frente a este fenómeno?
Yo siento que el hecho de que se hayan impuesto no partidos, sino opiniones de gente que fue con firmas y por supuesto que no tiene detrás una estructura que le apoye, pero que sí tiene una opinión grande y le lleva a ese resultado que lo obtuvo, deja saber que el panorama está cambiando por completo. Lo que se nos viene a nosotros es tratar de ahorrarle al país el costo de la segunda vuelta. Nosotros si tenemos la altura, hablando de los partidos que estuvieron rodeando la coalición, digámoslo, del caso de Fico que ganó, y ellos tienen que estar ahí sumándose, ya lo dijo Dillian, ya lo dijo Mira, se está esperando otros, sumando todos estos partidos que sabemos que puedan ubicarlos dentro de esa concepción que hablan de centro-derecha. A mí no me gusta mucho, yo hablo siempre de que aquí está en juego son el tema de la ideología de izquierda radical versus la ideología institucional de preservación de la democracia y conservar la democracia. Yo creo que el próximo debate va a ser eso. Y esas van a ser las fuerzas que finalmente lleguen. Ojalá en la primera fuerza avanzamos, si no en la segunda lo haremos. Pero lo cierto y lo evidente es que él ya se presenta como un fenómeno fuerte. Es un candidato que ya tiene que asumir compromisos serios con el electorado, con el país, y creo que ha tenido una buena receptividad en otros movimientos que yo creo que se le van a empezar a adherir. Habrá algunos que se demoren, pero puedan llegar. El presidente Gaviria va a jugar aquí un partido interesante y ya veremos con qué se viene.
Dio resultado el ataque jurídico en contra del expresidente Uribe, ¿no, doctor Bernardo? Algo en lo que usted ha trabajado y está muy enterado de lo que sucede allí, en esos ataques que se le hicieron al expresidente. Él mismo aceptó que lamentablemente el resultado del Centro Democrático, si no ha sido tan bueno como fue antes, se debe principalmente a ese desprestigio jurídico en el que él se encuentra. Eso es correcto, y el efecto sobre los resultados del Centro Democrático, ¿sí obedecen a eso, doctor Bernardo?
La narrativa de la izquierda siempre es enfrentar a Uribe y lo ponen en el centro del tema. Ese proceso judicial lo ha llevado de una manera que lo apartó en buen tiempo de la política, porque es que uno no puede estar de día extendiendo unas declaraciones o presenciando unas audiencias y de noche acompañando el devenir político. Aquí Cepeda y compañía, que son los que han estado siempre empeñados en destruir al presidente y a su legado, que saben que es el hombre fuerte, pensante, y que este país ha sido él el muro de contención contra el comunismo, han hecho de ese proceso, y yo espero con el cuidado que él tiene y las notas que él toma, que va a lograr demostrar aún más su inocencia, como lo han comprobado ya sus abogados, y desde luego en toda esa parte del Ministerio Público y la Procuraduría, pues ya tienen las claras las posiciones de que esto hay que precluirlo. Pero la justicia aquí, sabemos las situaciones en que a veces se encuentra y las críticas a veces que formulamos, esto si alargó un proceso, una solicitud que ha debido decidirse muy pronto, se volvió un proceso grande dentro de ese proceso grandotote, y veremos qué va a ocurrir. Lo cierto es que sí lo marginaron bastante el debate y no pudo estar al frente como lo ocurría. No creo, muy humildemente, él se echa la responsabilidad de él, no. Yo creo que el partido tiene que también sacudirse y creo que sus directivas también tienen que evaluarse y exigir cuentas nosotros los afiliados al partido en un momento dado de lo que pasó. No es buen balance perder 5 curules en lo que es el tema del Senado, perder, se dice ya, 18 en la Cámara de Representantes y ahora perder un candidato. Cuando eso ocurre, algo gravísimo está ocurriendo al interior del partido.
Y hablemos de un fenómeno que, doctor Bernardo, es concluyente definitivamente, la doctora María Fernanda Cabal, la mujer más votada en la historia de Colombia, en este capítulo. ¿Qué lectura le da? ¿Cómo ve a la doctora María Fernanda?
Yo estoy tratando de entender un poco a la doctora María Fernanda en los últimos días de su actuación. Ella logró algo histórico, significativo para la mujer, pero siento que no pudo asumir adecuadamente la derrota en su momento. Ya por lo menos en algunas intervenciones ha dejado saber que se equivocaron los cinco precandidatos en el sistema de escogencia del candidato. Yo siempre le dejé saber a uno de los veedores que estaba actuando en eso, de que cuál iba a ser la forma como iban a constatar la ficha técnica en lo presencial. Y creo que nunca pudimos saber en qué municipio se votó esa encuesta. Ahí quedó una fractura. Todos dábamos por descontado que ella ganaba. Y haber presenciado esa respuesta final de que ganó Oscar Iván, desafortunadamente ella no respaldó totalmente como creería uno que tocaba en ese momento al partido y sentó su malestar. Y por supuesto, las urnas ahora le dieron una respuesta muy alta de la que tiene que sentirse muy satisfecha, pero aquí hay que buscar unidad. Y yo siento que lo que pasó ahora en la reunión con Álvaro Uribe están teniendo unas posiciones que me tienen pensando mucho de lo que está pasando al interior del Centro Democrático. Ella logrará avanzar, pero es mejor como partido fortalecido y no de pronto en la forma como se está presentando este partido, que se ve claramente que al interior hay división y de pronto no se ventila públicamente el tema como corresponde.
Uno de los principales aspectos que tiene en cuenta el votante es la economía. Y es indudable que las propuestas del candidato Petro, pues algunas de esas rayan en lo descabellado. Hacer un tren elevado entre Barranquilla y Buenaventura, pues eso es descabellado. El hecho de reemplazar la industria del petróleo por la de los aguacates. Esto en cifras también es descabellado, pero recientemente lanza una propuesta que afecta a casi 18 millones de colombianos, que es el tema de las pensiones. Él propone trasladar los dineros que hay en los fondos privados a Colpensiones como si eso se pudiera hacer. Esos son fondos precisamente privados. Ese es un dinero particular. Esa no es una más de las propuestas que podrían considerarse de expropiación y que hoy el candidato Petro pues llama democratización. ¿Pero no le preocupa a usted un poco estas posturas, doctor Bernardo?
Me preocupa inmensamente. Creo que es un cínico, un irresponsable y presuntamente está cometiendo delitos porque uno no puede dar afirmaciones como aquella del 30% en comisiones cuando es el 3%, o esa que usted acaba de mencionar sobre la base de esos 18 aportantes que son particulares, él les quiso dar una connotación pública. En mi sentir, yo lo estoy estudiando muy bien, esto ha generado un pánico en la gente que puede tipificar un presunto delito de pánico económico si lo evaluamos bien en las mediciones que se empiezan a dar y en las connotaciones que se empiezan a dar. Asobancaria y, por supuesto, todo el tema de Asofondos ya le demostraron con creces lo equivocado que está, pero a mi juicio incurren casi en la misma situación de injuria y calumnia en la forma como presenta los hechos. Aquí lo que pasa es que Petro se siente blindado, ellos se sienten blindados por la justicia. Yo creo que todos estos hechos, ojalá los mismos de Colfecar y transportadores también salieran y tomaran cartas en el asunto, porque venir a decir con ese cinismo que ellos son los responsables de las consecuencias del paro es un sinvergüenza. Es un sinvergüenza que no puede quedar impune de esa manera tan irresponsable como empieza a insinuar, por ejemplo, lo que está ocurriendo con las elecciones y los escrutinios. O sea, él está sembrando una duda y ya nos ha tendido unas amenazas y nosotros no le tenemos miedo. Aquí hay que mostrarle a él que también en el principio de la semejanza, si él comete actos presuntamente delictuales, pues tenemos que llevarlos a conocimiento de la justicia. Y él no está blindado. A mí me parece que las situaciones en las que se han entrado en este momento de parte de él son supremamente delicados para el bienestar del país. Creo que el presidente de la República fue muy claro en su comunicado, pero aquí las situaciones que está dando a conocer con los 18 millones de trabajadores que tienen sus aportes en estos fondos y que los quiera manejar como los manejaban en Argentina, que terminó al final en un corralito, eso es por completo querer destruir el sistema pensional. Y los ahorros son privados, no son públicos, como él dijo.
Doctor Bernardo, el tema Senado y Cámara, en la eventualidad de que el doctor Fico quede presidente, ¿cómo queda repartida esa torta? ¿Equilibrada, desequilibrada? Ilústrenos un poquito a los colombianos que tenemos desconocimiento de ese tema. Se lo agradecemos mucho.
Con el preconteo, más o menos, uno alcanza a ver que está casi equilibrada, pero nosotros, la centro-derecha, perdimos bastante participación. El solo ver el resultado de lo que le pasó al Centro Democrático, pues ya demuestra que era la primera fuerza electoral. Nosotros en la primera elección habíamos sacado 21 senadores, en la segunda sacamos 18 y ahora pasar a 14 es desde luego preocupante e inquietante. Pero la fortaleza del Partido Conservador, la gran campaña que hizo Barguil, el apoyo que le hizo el presidente Pastrana y desde luego el Partido Liberal y otras fuerzas, mantienen el equilibrio. Ahora que se conozcan en unos 8, 10, 15 días los resultados del escrutinio y ya se mire la composición definitiva, sí se podrá saber cómo queda el equilibrio de fuerzas. Pero todo insinúa que la izquierda ganó una buena torta y me inquieta sobremanera lo de las 16 curules, de las circunscripciones especiales.
¿Qué pasó con los otros candidatos que ya hoy van a ir a la primera vuelta? Pues digamos, en el caso de Fico, es una votación satisfactoria, 2.200.000 votos para alguien que llevaba 6 meses en campaña y que le metió 50 millones de pesos a su publicidad, pues es muy satisfactorio, sobre todo si lo comparamos con los años que lleva Petro en campaña y los miles de millones que le metió en su publicidad. Pero ¿qué pasó con Fajardo? Doctor Bernardo, obtuvo menos votación incluso que la segunda persona que se había propuesto para la candidatura presidencial del Pacto Histórico. O sea, realmente es una cifra muy baja, un candidato que venía de tener mucho prestigio, de haber hecho una muy buena labor en las elecciones pasadas y hoy en día está muy bajito. ¿Cómo lo ve usted, doctor Bernardo?
Se desinfló. Y el electorado se desinfló a veces cuando no se esclaron respuestas, porque él es muy vago en lo que entrega, y descuidó su electorado. Y ahí permitió que surgiesen otras opiniones y otras fuerzas. Aquí también, en parte, se desinfló el candidato Hernández, que él, desde luego, él dice que va a seguir hasta el final en su situación. Hubo un momento que tuvo mucha acogida, las encuestas le estaban dando bastante respuesta, pero no había muchos contrincantes que enfrentar en el sentido definitivo, porque eran demasiados los candidatos que había antes. Ya con el número que queda ahora, no va a ser nada fácil para Fico, pero si consolida la unidad, puede vencer. Y yo sí creo que lo que pasa con Fajardo, que ya dejó saber que no iría allí, es que él descuidó el electorado. Uno tiene que saber y tiene que estar muy cerca de su electorado, y por lo que le dio la respuesta en las urnas del 13 de marzo, pues fue negativo. Y ellos quizás no se esperaban eso, y es una reducción que hace indiscutiblemente que lo que tengan que hacer ahora es adherirse a alguien. Confiemos en que esa adhesión que van a hacer a futuro no nos va a afectar a nosotros, porque yo sí siento que ellos puedan estar más cerca del lado de Petro que del lado nuestro.
Doctor Bernardo, déjeme preguntarle por este tema que muchos de los colombianos nos estamos preguntando. Gustavo Petro es denunciado ante la Corte Suprema por trino sobre compra de votos. Esto ocurrió, obviamente, usted lo sabe, el tuit fue publicado el sábado pasado y despertó todo tipo de reacciones un día antes de que se celebraran las elecciones. ¿Esto llegará a algún término? ¿Qué podemos esperar?
A ver, uno tiene que admirar que el colega lo haya hecho. Yo ya la iba a instaurar. Cuando vi que la puso, me encantó, porque es que uno no puede ser tan bandido de saber que hay un hecho delictual y quiere favorecerse de él y expresarlo. Eso no se hace. Y así lo cometió y lo denunció. Y obviamente él es un oportunista que se quiso aprovechar de esa circunstancia. Pero ahí quedó evidente que se estaba haciendo manejo de entrega de dineros para compra de votos. Y él decía, reciban la plata, pero voten por mí. O sea, eso es solo de mentes perversas. Eso es solo de mentes que están acostumbradas a pensar que están por encima de la ley. Yo creo que eso tendrá sus consecuencias y espero que las tenga, porque jurídicamente está la solidez y está la prueba.
En la lista para la primera vuelta hay una serie de candidatos que complementan el grupo con estos tres que ya fueron seleccionados dentro de sus partidos, dentro de sus alianzas. Esta lista la compone Ingrid Betancourt, Luis Pérez Gutiérrez, Rodolfo Hernández, John Milton Rodríguez y Enrique Gómez. El candidato Luis Murillo, la fórmula vicepresidencial de Fajardo, precisamente. Pero la pregunta, doctor Bernardo, es si estamos frente a un papelón que van a hacer todos estos candidatos sacando el 3, el 4%, algunos sacarán el 1. Fíjese que hay algunos que ni siquiera están marcando en las encuestas. ¿Esto no le quita un poco de seriedad al proceso electoral, doctor Bernardo?
Le quita bastante. Y por supuesto, aquí tenemos que pensar en fortalecer partidos en los grupos que tengan una posibilidad real. Allí hay personas que de pronto lo único que hacen es distraer el proceso y encarecer el proceso. Yo siento sinceramente que si Federico Gutiérrez logra seguir sumando como lo está haciendo y logra consolidar todas estas fuerzas, le debemos ahorrar al país esa segunda vuelta. Lo cierto y lo evidente es que si estas personas se mantienen ahí, van a quitar votos. Yo, por ejemplo, mirando el resultado de lo que es el Movimiento de Salvación Nacional, pues queda claro que no obtuvo casi ni votos. O sea, es que es impresionante que Miguel Santamaría, que era su principal fórmula, creo que no alcanzó a sacar los 20 votos. Por supuesto, la decisión de los benefició de poder establecerse en la política, pues fue muy reciente y no alcanzaron a organizarse como corresponde. Pero sí sorprende una votación tan baja, y yo siento que ahora debería más bien sumar y adherirse a aquel que tenga más posibilidades y agregarle toda esa votación, porque pues ahí queda claro que lo que ocurrió da un balance netamente negativo y uno tiene que ser objetivo, y eso no lo va a poder modificar en escasos días que queda para la elección del 29 de mayo. Entonces aquí hay que ir a rodear al candidato que ya se muestra con solidez, se muestra con preparación. El voto se lo dio, de opinión se lo dio el electorado que concurrió a las urnas, y por supuesto en las elecciones presidenciales siempre mejorará sustancialmente la votación, y allí es donde, si sabe hacer su trabajo y consolida todos sus grupos, pueda tener esa posibilidad. Si no, de pronto veremos una segunda vuelta Petro versus Federico Gutiérrez.
Hablamos, doctor Bernardo, en programas pasados con diferentes invitados acerca de este tema de la especulación de la mano de Rusia en las elecciones, en los ciberataques. La registraduría quedó 2 horas por fuera, 2 horas por fuera. No sé, el registrador creo que todavía no nos ha contado un poquito qué pasó. ¿Usted cree que Rusia de alguna manera pudo haber metido la mano, no ha metido la mano? ¿Eran solamente especulaciones, teorías de la conspiración?
Yo no creo que un funcionario de la altura que vino a hablar con la doctora Marta Lucía Ramírez a poner de presente los riesgos que existían, viniese a hacerlo en un juego de carente seriedad. Yo creo que sí tenía toda la contundencia. Creo igualmente que en este proceso se han confundido mucho el papel que cumple Indra como partícipe, digamos, en este tema del preconteo y el contrato que le adjudicaron por 29 mil millones en diciembre, que dejó un asomo grande de duda. Yo sí siento que hubo el ataque. Creo que hoy en los escrutinios, como se están dando y están dejando saber en algunas mesas, como dijo Angélica Lozano, que han aparecido 30 mil votos, quiero ir a documentarme un poco más sobre esa particularidad y lo que están empezando a insinuar, pues deja mucho que pensar de qué fue lo que realmente está ocurriendo y por qué ese asomo y ese trabajo que están haciendo tan esmerado ahora que se conoce en estos escrutinios. Por eso digo yo que hasta que no se conozca este resultado final y habiliten la entrega de credenciales, va a ser difícil saber cómo quedó finalmente el Congreso. Creo que sí hubo el ataque, se cayó, pero que pueda tener una repercusión en el tema tecnológico, eso sí me lo tendrían que contestar los auditores de los partidos, que obviamente ellos tenían que estar vigilantes de ese proceso con la habilitación que había dicho el señor registrador que se iba a hacer hasta ahí, pues yo no participo en el proceso, pero hasta ahí sí tendrían que clarificarnos de cómo fue la situación y de si pudo haber presentado o no un eventual fraude.
Pasando a otro tema, doctor Bernardo, hay una declaración o afirmación de ciertos miembros de las FARC que el país recibe con sorpresa. Es que se han declarado víctimas en las FARC. Yo creo que usted, que ha trabajado tanto en este tema de las víctimas y que incluso tiene un proyecto, que ahora quiero que también nos mencione algo al respecto sobre este tema de víctimas, quisiera que nos cuente cómo recibe esta declaración de miembros de las FARC, en la que se declaran víctimas, cuando pues lo que el país viene reclamando a gritos desde hace muchos años es otra cosa. ¿Cómo lo ve usted, doctor Bernardo?
Venir uno ahora en su condición de victimario, querer decir que son víctimas del conflicto durante 60 años o más. Otros dirán que fueron 53 o 55, pero el conflicto no existe porque existen ellos todavía en las disidencias y en algo que pues, no quedó claro de cómo se materializó, y ahora con esa Marquetalia que en su momento también surgió y se desprendió de esta, que habían hecho la paz y se fueron al vecino país a hacer continuar la guerra alzados sin armas contra Colombia. ¿Cómo la veo? La veo cínica, la veo totalmente reprochable y cuestionable. El que asesina, el que mató durante todos estos periodos, jamás será víctima. Las víctimas son las que están abandonadas, las víctimas son las que están olvidadas. En el tema de la discusión del acuerdo de paz, siempre se quiso mostrar a las víctimas como el centro. Pero aquí lo único cierto es que se ven a los victimarios gozando de privilegios y escasamente sacan una votación superior a 35 mil votos. O sea, eso ha sido es de las peores traiciones que ha tenido el país, esa decisión de cómo le entregaron a ese secretariado todos esos privilegios, y hasta ahora cero impunidad. No entregaron bien, pues, la entrega de bienes, que todo el mundo ridiculizaba sobre los traperos y todo aquello que devolvieron, y venir ahora a decirse que ellos son víctimas o que ellos ya cumplieron y que el Estado debe pagar es imposible de aceptar, y por supuesto no les vamos a oponer en ese tema porque ellos sí tienen que responder, y si no nos van a responder acá en Colombia, como ya se insinúa y se ve que va a acontecer, y seguramente van a estar esperando el informe de la Comisión de la Verdad, donde esto que tratan de mostrar al sector privado y al sector de las fuerzas militares y agentes de Estado como los responsables, es querer invertir esa ecuación de que el victimario pase a ser la víctima y realmente quien combatiera con las armas del Estado pase a ser el victimario. Es un propósito y una mala intención de ellos. Es tanto así como aquella absurda sentencia que salió a decir que el Luel Nogal, y en su falta de cuidado y custodia, fue el responsable del atentado con bomba que le pusieron en sus instalaciones. Estos absurdos no podemos llegar. Y aquí, bandido, asesino, no existen esos asesinos y no serán jamás víctimas, son victimarios.
Bien lo dijo el presidente Duque, ¿no? Con ese chistecito a la casa, y lo dijo el ministro de Defensa, Diego Molano. Él calificó como un abuso, como un daño y dolor de patria durante el conflicto armado. ¿Qué pensarán las asociaciones o la Asociación Colombiana de Víctimas, doctor Bernardo? ¿Y qué papel debería jugar en aras de la verdad la JEP en todo esto?
Lo que ocurre es que nosotros, digamos, el centro derecha, nunca le prestamos la suficiente atención y el cuidado a lo que estaba dándose en Cuba cuando se dio el proceso de inicio de las conversaciones y hacia dónde apuntaba esta situación. Ellos siempre han sabido obrar unidos y tienen una agenda que es propiamente la agenda del Foro de Sao Paulo y todo lo que se está insinuando en el Grupo de Puebla. Ellos quieren hacerse siempre con Colombia, que es la joya de la corona, y están trabajando en función de que todos los medios tienen que llegar a ellos. Nosotros los hemos atajado, pero nosotros no hemos sido organizados. Ellos tienen cientos de organizaciones que se preocupan en moverse, y nosotros somos escasos de organizaciones en defender a los nuestros. Si hay algo claro, que este país está en deuda con ellos, es la fuerza pública. Los primeros que han enfrentado a la subversión y que han entregado sus vidas y que han quedado mutilados y todo, es la fuerza pública. Y nosotros hemos visto cómo han querido cambiar la narrativa. Y aquí han querido abusar de una serie de situaciones que están dejando conocer de que hay 6.402 falsos positivos, cuando ni siquiera han atendido el derecho de petición que les formulara en su momento la doctora María Fernanda para que los individualizara. Aquí hace carrera la narrativa y se vuelve verdad. Y eso no es cierto. Eso hay explicaciones de que jamás se llegará a esa cifra de nuevos falsos positivos. Desde luego, sí hubo falsos positivos, pero nunca en esa cantidad y que les caiga todo el peso de la ley. Pero esas narrativas, en la forma como ellos las presentan, nos obligan a nosotros a crear las contranarrativas. Porque es que si nosotros no lo hacemos, la fuerza pública va a quedar en el desprestigio y después nosotros vamos a quedar como en Venezuela, buscando para hundirnos.
En su libro sobre los diálogos, el general Jorge Enrique Mora hace una denuncia muy similar a lo que usted está comentando, doctor Bernardo, en el sentido de que durante el proceso siempre se presentó de manera muy especial un interés por parte del presidente Santos y de su comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, con relación a la prioridad de firmar un acuerdo, llegar a lo que se suponía que iba a ser la paz, que como ya hemos visto, sumando lo que hay en hombres en armas, no solo en Colombia hoy en día, sino en Venezuela, podríamos asegurar que esa paz pues nunca llegó. Esto no tendrá una forma en la cual se pueda hacer un debate en profundidad en el Congreso o en algún escenario internacional para que no se quede solamente en las palabras escritas por el general Mora, sino que el mundo entero se dé cuenta de qué fue lo que antecedió a este premio Nobel de Paz de Santos y a la firma de los acuerdos y todo lo que usted está mencionando y que, pues, lamentablemente para el mundo entero y para muchos colombianos sigue oculto. ¿Qué se puede hacer allí, doctor?
Nosotros tenemos que crear la diplomacia internacional de defensa de la fuerza pública, la sociedad civil, lo tenemos que hacer. Las FARC ha hecho su diplomacia ante los organismos estatales, lo ha hecho ante la Corte Penal Internacional, y ellos viven moviéndose de una manera impresionante desde la época de Granda, y ellos han tenido su agenda. Y no la han dejado desconocer y trabajan siempre en ella. Lo que ocurre es que nosotros somos muy cómodos y nos encanta el discurso, pero no pasamos a la acción. Aquí necesitamos la acción y la acción nos obliga a ir a esos escenarios internacionales. Hay veces que se cuestiona mucho de que esos organismos están de alguna manera ya participando con cierta ideología, pero es que uno tiene que concurrir donde es con las pruebas que corresponden. Aquí hay unas situaciones de lo que pasó en ese acuerdo que se discutió en La Habana y que, por supuesto, todos sabemos que lo negó el pueblo colombiano. Aquí se han dado una serie de situaciones que, lamentablemente, el general Mora pues los puso de presente en su libro ahora reciente, pero debió haberlo hecho en su momento con mayor rigor en las discusiones mismas de La Habana. Aquí se descubren cosas que, lamentablemente, la gente no creía. Y lo que usted le explica a gente del exterior, de que ellos están sentados en el Congreso de la República, la gente no lo comprende. Pero aquí hay un problema, Carlos, y aquí es donde vamos a tener que tener la actuación futura y lo anticipo desde ahora. La Comisión de la Verdad le ampliaron el plazo y legalmente se lo amplió la Corte Constitucional por 7 meses más y 2 de divulgación, cosa que no era de su resorte. Va a entregar el informe y yo me vuelo, como ocurre con todas las comisiones de la verdad en el mundo, que son los documentos que van a perdurar en la historia. Y este va a ser cartilla de educación. Y yo me vuelo que ese documento, por lo que ha dejado anticipar el padre de Ruth, no nos va a favorecer mucho a nosotros. O sea, creo que ha dejado ver que va a generar malestar y todo. Obviamente muchos concurrimos, ustedes y nosotros lo hicimos en su momento, entregando un aporte grande, lo han hecho empresarios y lo ha hecho otro sector. Pero el sesgo que tiene este padre y el sesgo que tiene la comisión y el que le imprime, a mí me inquieta cuál va a ser ese informe final de esta Comisión de la Verdad. Y creo que tenemos que estar preparados para refutar muchas de las cosas que eventualmente puedan llegar allí, que trasciendan esa parte, digamos, de la solidez en que se soporte, por ejemplo, esto de los falsos positivos, que no tiene claro soporte en número e identificación de las personas, como quedó claro que no le atendieron en su momento en la JEP la respuesta de la doctora María Fernanda.
Hablando un poquito de ese tema de historia, de democracia, de memoria histórica, ¿no le parece, doctor Bernardo, que deberíamos volver en las aulas de los colegios, en las clases, a la historia, a la democracia, a la cívica, porque FECODE tiene otro planteamiento y nosotros también debemos contar la historia verdadera de nuestro país?
A ver, un pueblo que crea en su gente tiene que creer en su historia. Y la historia son los cimientos de una sociedad. Olvidar la historia es gravísimo. Y aquí nos quitaron las cartillas de enseñanza de la historia. Nosotros tenemos una lucha republicana que los jóvenes en los colegios y los niños en los colegios tienen que conocer y aprender. Pero aquí está la lucha de los valores en cuanto a que el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, todos quieren construir las narrativas en contra de los valores. Cuando uno se lee todos los temas que con acierto denuncia Alejandro Peña Espinosa en su libro de la Revolución Cultural, uno se ve ese ataque sistemático contra la Iglesia Católica, contra la fuerza pública y contra la educación. Nosotros, como colombianos decentes que creemos en nuestra historia y en nuestros valores, vamos a luchar por ellos. Yo anuncio mañana, espero terminarlo, porque ha sido un trabajo muy complicado y eso, que vamos a impetrar una acción que tiene que ver con un incidente de nulidad frente a algo que nunca pensé que llegáramos a encontrar unos magistrados que permitieran el aborto en esa forma, despenalizándolo hasta las 24 semanas. Eso yo, como ser humano, me siento totalmente agraviado y ofendido de que no se respete la vida del no nacido de esa manera como lo contemplaron en ese fallo tan aberrante como lo califico.
Los empresarios han manifestado también su intención de declararse víctimas de la situación del conflicto generado por las FARC y por las guerrillas durante más de medio siglo. ¿Usted le ve posibilidades a estas denuncias y a esta declaración de víctimas de los empresarios, o terminarán polarizados simplemente por el hecho de no formar parte de etnias o de grupos de indígenas o de negritudes, sino simplemente ser otro grupo social que corresponde a gente de empresa? ¿Tendrá éxito, doctor Bernardo?
Yo creo y espero que tenga éxito. De las discusiones al comienzo que se dio con hacerse presente en la Comisión de la Verdad, yo decía que uno tenía que ir a los escenarios. A veces se lanzaban afirmaciones de que era espúrea y de que no se debería ir, no se le debería dar eco. Lo cierto es que ahí está, y está consolidada, está a nivel internacional, teniendo un reconocimiento la G y la Comisión de la Verdad. Entonces uno le corresponde ir a esos escenarios y llevar los informes. Un hombre valiente como Ervin Hoyos recaudó suficiente información de lo que fue el flagelo del secuestro en el sector empresarial, en el sector familiar, en muchos otros sectores, y eso es un crimen de lesa humanidad. Es que el secuestro es algo aberrante, y uno todavía recuerda todas esas emisiones que él hacía en su programa, pidiendo, invocando por tanta persona que tuvieron secuestrados estos individuos. Yo espero que ya prontamente que se conozca ese primer fallo del caso primero, pues ya es tiempo de que se llegue a ver si conocemos una decisión a fondo de culpabilidad y de que no va a estar en impunidad. Así se van a recoger guayabas en sitios de granjas agrícolas, porque pues nunca les van a entregar o los van a llevar a un establecimiento penitenciario como corresponde y lo contemplan los tratados internacionales.
Déjeme devolverme un poquito, doctor Bernardo, nuevamente al tema electoral. La noticia en el mundo, en los diferentes medios de comunicación, es que en Colombia se realizaron las primarias o las legislativas y que un fenómeno político se ve llegar a Colombia, un fenómeno de una persona nueva. Con esto, ¿qué le quiero preguntar? Que sencillamente los amigos de Petro no se han manifestado absolutamente en nada. El señor Maduro, el resto de ahí para abajo, como los conocemos, no han dicho nada. ¿Qué estará pasando ahí, doctor Bernardo?
A ver, lo que ocurre, ellos son unos estrategas muy grandes. Ellos ahora tienen una intención muy clara de generar dudas del proceso electoral. Y ellos saben que con los guarismos que hay en este momento, que anticipó el preconteo, ellos saben que no les alcanza para lograr serse presidente en la primera vuelta el señor Petro. Y también saben y dan por descontado que en la segunda no lo conseguirían jamás. Entonces, esos silencios son calculados. Yo creo que están preparando sus estrategias de momento, pero nosotros en medio de esto tenemos en nuestro voto y en convencer a los abstencionistas y a la gente que pocas veces sale a votar que deje de criticar y que se exprese en las urnas. Pero nosotros tenemos la misión de salvaguardar la democracia. Y lo vamos a conseguir, porque nuestro país es un país creyente, es un país católico, es un país de gente fuerte, trabajadora, gente que quiere vivir en paz, pero que a veces todo este conflicto y toda esta forma como trata, a veces, por ejemplo, todos estos paros de perjudicarla, hacen que la gente de pronto pierda esa credibilidad y no vea la suficiente autoridad que reclama pronunciarse frente a esas protestas que terminan en vandalismo. Aquí tenemos que recuperar muy bien la autoridad. Ha habido alcaldías donde quizás son hoy en día personas que han mostrado un comportamiento contra eso, con esos vándalos muy cuestionables, pero nosotros, la mayoría de colombianos, estamos por encima de ellos y vamos a salir avantes.
El tema de Ucrania, doctor Bernardo, y el tema de Rusia, no podemos dejar de tratar esos temas que son de tanta actualidad y de tanta importancia para el mundo entero. ¿Usted cree que finalmente vamos a terminar afectados en Colombia a través de lo que pueda hacer el apoyo de Rusia a Venezuela en términos de incremento de su apoyo militar, incluso político? ¿Eso nos puede terminar afectando, doctor Bernardo? ¿Cómo lo ve usted?
Yo sí creo que nos va a afectar, y todo lo que está sucediendo en el estado de Apure es automático, todo lo que allí se está dando, pero la situación de China y Rusia, y inclusive Irán al interior de Venezuela, se inquieta el establecimiento que han tenido de los radares. Pero déjeme, le digo algo de la situación de Ucrania. Ayer hubo un acontecimiento histórico. El presidente ucraniano se dirigió al gobierno de los Estados Unidos mostrando la realidad cruda que viven en esta guerra. Yo acabo de colocar ahora el video que conoció él en su intervención. Esa intervención va a ser histórica, va a ser similar a la de Martin Luther King, a quien invocó en su momento. Y él reclama, con solo ese video, mostrar el genocidio que está cometiendo Putin. Y nosotros, como países civilizados, y Occidente, como le compete, puede estar ajeno al conflicto en el sentido de no rodear a Ucrania. No es que vayamos a participar y sumarnos a la guerra, pero sí tenemos que darle el apoyo a ese hombre valiente que ha sabido, como en sus momentos duros de Churchill, tomar la iniciativa de defender a su patria. Lo admiro, creo que deben difundir ese video para que vean los estragos que causa la guerra, cómo destruyen esa bella ciudad, esos misiles y esos bombardeos permanentes, y esa tragedia de cómo matan niños y cómo matan civiles. Esto es inconcebible en pleno siglo XXI que esté ocurriendo. Y eso nos deja saber que el comunismo es y no ha cambiado. Y nosotros acá estamos un poco inquietos con lo que acaba de suceder con la visita que hicieron de Estados Unidos al gobierno tiránico de Maduro. Eso son lecturas que no gustan, nos dejan saber que podemos estar en un sándwich y nos dejan saber que, a pesar de que el presidente se lo combate y tiene una connotación mayor a ser más activa la participación nuestra, yo sí siento que nos tienen un poco olvidados, y no creo que hizo bien Biden en mandar esa comitiva a hablar con un tirano. Uno a los tiranos tiene que perseguirlos, hacerlos enjuiciar y siempre no tener relaciones con ellos.
Doctor Bernardo, se nos está acabando el tiempo, pero este sí es el momento para agradecerle a usted, que es un patriota, que es un hombre de Colombia, y a puertas de ya de las elecciones, ¿qué le diría usted a los colombianos? ¿Cuál es su mensaje, ese mensaje, ahora que vienen esas elecciones? Es importante, de su voz experta, de su voz profesional, conocer ese mensaje.
Hay que luchar por la patria. Nosotros no tenemos para dónde irnos. Uno dice, no, es que se van, es que esos son los ricos. Los ricos somos, en el sentido porcentual, muy poquísimos los que podríamos pensar en establecerse afuera. Esa tragedia que vive Venezuela, de casi 6 millones de migrantes por todo el mundo transitando, muchos están acá, nosotros no podemos vivir eso. Nuestro terruño es Colombia, y aquí, de pie, la vamos a luchar y la vamos a defender. Nada más bonito que nuestra gente, nuestro pueblo, el calor humano de los colombianos, la gente paisa, la gente de Bucaramanga, los llaneros, todo nuestra Colombia es querida, apreciada, y es gente trabajadora. Y aquí, en momentos cruciales, la invocación al Sagrado Corazón, y en momentos firmes a la Virgen María, nos hace saber que no estamos solos, y que lo espiritual hay que tenerlo muy presente y a veces se pasa a un segundo plano, cuando todos bien sabemos que eso debe ser la primacía en la vida de todo ser humano. Y aquí no nos van a desamparar desde arriba.
Pues sí, doctor Bernardo Henao, hay que luchar por la salvación de la patria. Muchísimas gracias por su participación en Realidades, doctor Bernardo. Como siempre, es un gusto tenerlo a usted en este programa y esperamos contar con su presencia muy pronto. Muchas gracias.
Gracias, Carlos. Juan Carlos, muchas gracias.
Gracias, doctor Bernardo.
Que tengan una bella tarde.
Hijo, me cerraron el banco y no alcancé a pedir el crédito para el viaje, pero le envío hoteles con buenos comentarios.
¿Experta leyendo las reseñas de internet y aún va al banco por un crédito? Sí, aquí, soy su celular. Si es pensionada, descargue el app de Vivienda Móvil y pida su crédito móvil en 5 minutos. Y si lo hace por Libranza, recibirá aún mejores tasas de interés al plazo que necesite y con desembolso a su cuenta pensión.
Ahora con el app de Vivienda Móvil, los pensionados del país lo tienen todo en su celular.
Aplican políticas de crédito. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Consulte en daviviendamovil.com.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos www.magnusseguridad.com.co. PBX 704-4159.
Es el momento de decirles gracias. Gracias por acompañarnos en nuestro programa Realidades. Nuestra próxima cita es en 8 días, con más invitados, más temas de actualidad, porque el mundo y las noticias no se detienen. Realidades es un programa de la Federación Verdad Colombia. Recuerde, porque usted merece saber la verdad.
Arturito, ya pedí carro por el app para ir al banco a consignarle.
Un duro para usar el celular, pero no para enviarle dinero a sus amigos. Mejor reciba el pago de su pensión en su celular y envíele dinero a sus amigos por ahí. Sí, aquí, soy su celular. Si es pensionado, pásese a Davivienda. Solo tiene que abrir la nueva cuenta móvil de pensión en el app Davivienda Móvil que le sirve para transferir dinero y mucho más sin cuota de manejo.
Ahora con el app Davivienda Móvil, los pensionados del país lo tienen todo en su celular.
Producto protegido por Fogafin. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Consulte en daviviendamovil.com.
En 8 días, nuevamente Realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales.
Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @VerdadColombia, y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.